Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Toda la Iglesia y gran parte de la sociedad han recibido con enorme interés y con enorme expectación la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco, que recoge el trabajo de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización, convocado por su antecesor y confidente Benedicto XVI. Confieso que me inquietó oír recientemente una conferencia sobre este tema en el que en un cierto momento, tras hablar de la nueva evangelización en Juan Pablo II y Benedicto XVI, se decía que el Papa Francisco aún no había hablado de ella. Y pensé, ya hablará, pero en todo caso la está realizando a marchas forzadas desde el primer día. Pues bien, ya tenemos la propuesta que el Papa nos hace sobre la nueva evangelización. De todos modos, el Papa, espejo sin igual de humildad, no pretende decir la última palabra. Lo dice claramente en este texto. Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. La clave principal de esta exhortación y, por tanto, de la nueva evangelización nos las da el título, la alegría del Evangelio, que no es otra que la alegría del evangelizador, la alegría de la Iglesia y la alegría de su testimonio. Dice el Papa que hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua, pero a su vez pone a prueba esta alegría el contraste con el sufrimiento. Se refiere en primer lugar a su contraste con el sufrimiento de todos, porque, como explica, la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma y siempre permanece, al menos como un brote de luz, que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Pero también se refiere el Papa al sufrimiento de los empobrecidos con un testimonio personal irrefutable y estremecedor. Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. Son los pobres los que entonces evangelizan a los evangelizadores. Y es que si un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral, dice el Papa, es porque está llamado a recobrar y acrecentar el fervor de evangelizar. O como lo llamaba Pablo VI, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. De tal suerte que, como también decía el Papa Montini, el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, puede así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo a sí mismos la alegría de Cristo. Pero no crean ustedes que la exhortación de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, se resume en una voluntariosa invitación a evangelizar con alegría. Más bien, la alegría es el primer síntoma de una urgente renovación de la Iglesia, la que nos está trayendo el Papa Francisco desde el primer día de su pontificado y que supone, basta ver el índice de esta exhortación, que es reforma misionera de la conversión, desde la conversión, desde la participación de todos, desde la opción preferencial por los pobres y desde el diálogo con el mundo. Por tanto, ya saben, no se pierdan esta exhortación, no se pierdan este documento del Papa Francisco. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes y feliz año nuevo litúrgico.
Sí, efectivamente, feliz año nuevo litúrgico, porque esta tarde encendemos la primera velita del Adviento, Adviento que nos preparan la Navidad, y es el comienzo de un nuevo año. Este año estamos en el ciclo A, donde se leerá los domingos el Evangelio según San Mateo, y por lo tanto empezamos como siempre preparándonos de nuevo, otra vez dando la vuelta, pero renovándonos con el Adviento. Mañana hablaremos del Adviento, un poco lo que significa al hablar del santoral y de lo un poco el sentido. Hoy hablamos del Evangelio, que la primera velita habla de estar vigilantes. El Señor dice, estad preparados para cuando llegue, porque es una preparación y una cuenta atrás para la Navidad.
Una cuenta atrás para la Navidad. Muchísimas gracias, Jesús Luis Sacristán. Y según las estadísticas, los cristianos conformamos el grupo que más persecuciones sufre. Un ejemplo de esto es lo que nos cuenta Cristina Sánchez. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Manuel. El grupo islamista Boko Haram, recién designado como grupo terrorista por Estados Unidos, continúa persiguiendo a cristianos en Nigeria. Uno de los grupos más vulnerables es el de las mujeres, a quienes secuestran y obligan a convertirse al Islam, para luego en muchas ocasiones tener que casarse con los combatientes. Este ha sido el caso de Hajja, una joven de 19 años a quien secuestraron en julio y escapó hace unos días de su cautiverio. En su declaración, Hajja relató a la agencia Reuters que tuvo que convertirse a la religión islámica tras estar a punto de morir degollada. A partir de entonces, cocinó y limpió para los guerrilleros, incluso llevaba municiones durante los ataques y fue utilizada como cebo para emboscadas. A punto estuvo de casarse con uno de los rebeldes, pero logró escapar cuando fue enviada a un hospital tras fingir fuertes dolores de estómago. Aunque este es un hecho que no parece aislado, el cardenal John Onaikeyan, presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana, ha declarado no ser consciente de que haya una campaña sistemática de secuestros a mujeres para casarlas con guerrilleros. Lo que sí declaró es que en situaciones de guerra estas cosas lamentablemente ocurren. Y es que la crueldad de este grupo terrorista aterroriza a diario a la población nigeriana. Su intención es imponer la sharia en el país. Tanto es así que los cristianos tienen que ir a misa a las iglesias protegidas por muros, con hombres armados a la puerta para evitar que sean asesinados los que están dentro. El director de la Oficina Española de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross, conoce la realidad del país de primera mano y dice que lejos de buscar la venganza, ante esta situación los cristianos no hacen otra cosa que perdonar.
Entrevistamos a personas que habían sufrido los atentados, que estaban heridas, que habían perdido un ojo, cuyos cuerpos estaban llenos de cicatrices por atentados, y todos ellos tenían en común algo y siempre nos decían: nosotros perdonamos, nosotros queremos la paz, queremos la reconciliación. Y este es un ánimo totalmente extendido entre la comunidad cristiana.
Boko Haram es una facción de Al-Qaeda en el país nigeriano y cada vez cuenta con más armamento y más sofisticado. Y la verdad es que mientras no haces el flujo de dinero, ellos van a seguir matando.
Pues le agradecemos a Cristina Sánchez su interesantísima crónica. Nos vamos ya a la actualidad. Son las 2:12 de la tarde, una hora menos en Canarias. Jesús Luis Sacristán, cuéntanos qué nos depara hoy la actualidad.
Pues mira, hablábamos de Adviento antes y comenzamos en Roma para ver cómo se inicia este tiempo litúrgico esta tarde por parte del Papa Francisco. Nos lo cuenta desde allí nuestra compañera Angelines Conde. Angelines, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta tarde el Papa presidirá el rezo de unas vísperas en la Basílica de San Pedro. Comenzarán a las 4:00 p.m. En ese momento el cardenal vicario de Roma, Agostino Balini, dirigirá una oración preparatoria y se acogerá el icono mariano de María Sede Sapiente, a María Sede de la Sabiduría, patrona de los estudiantes universitarios. A las 5:30 hará acto de presencia el Papa, quien presidirá el rezo de estas vísperas con universitarios. Son las vísperas del primer domingo de Adviento. Este icono del que hablamos, de María Sede de la Sabiduría, viaja desde el año 2000 por las universidades de todo el mundo. Fue una idea de Juan Pablo II, quien se lo encargó al artista Marco Rubnik. Y entonces, en el año 2000, el Papa, el Beato Juan Pablo II, se la dio al mundo universitario, donó esta imagen al mundo universitario como signo de la maternal presencia de María al lado de los jóvenes. Hoy, los universitarios brasileños se lo entregarán a los universitarios franceses al finalizar este rezo de las vísperas presididas por el Papa Francisco. Fue, por cierto, el Papa emérito Benedicto XVI el que instauró esta tradición de rezar las primeras vísperas de Adviento con los universitarios.
Pues con esto nos quedamos, porque mañana, Angelines, también nos servirás un poco la información ya del propiamente primer día del tiempo de Adviento en este domingo en el rezo del Ángelus. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Y aquí en España el inicio del Adviento, Manuel, pues se plasma también con diversas iniciativas en las diócesis, como es la Marcha Juvenil de Adviento en Ciudad Real, que ya se halla en su 14ª edición y que se prolonga todo este fin de semana. Muchos son ya los jóvenes que se han apuntado y que participan hoy en este itinerario que prepara para la Navidad. Y nos vamos a Bilbao, donde hoy comienza una exposición ya belenística que se prolongará hasta el 6 de enero. Nos informa desde COPE y Bilbao José Luis Martín.
Desde hoy hasta el 6 de enero podemos disfrutar de 4 exposiciones de belenes en el casco viejo de Bilbao. Nada menos que 2 asociaciones de belenistas, 2 museos y 2 parroquias se han puesto de acuerdo para ofrecer conjuntamente estas exposiciones. En el Museo Diocesano de Arte Sacro volvemos a encontrar los belenes del mundo. En el claustro de la catedral estarán los belenes participantes en el primer concurso nacional de dioramas Villa de Bilbao, mientras que en el Museo de Pasos la Asociación Belenista de Vizcaya nos presenta sus tradicionales belenes de gran formato. La cuarta exposición estará en la iglesia de San Nicolás, donde la Asociación Belenista Santos Justo y Pastor ofrece la exposición de belenes audiovisuales. El presidente de esta asociación, Carlos Tornes, explica además que desde el próximo jueves Bilbao acoge un encuentro belenista internacional que convertirá estas navidades a Bilbao en la capital del belenismo europeo.
Van a acudir a Bilbao pues un grupo de 250 o 300 personas que van a venir a un acto de fraternidad belenista, en el sentido de hacer un encuentro, que visitaremos los belenes y estarán 3 días en Bilbao, en el Hotel Gran Bilbao.
Pues como ves, Manuel, la actualidad es teñida de Adviento y esto es un poco lo que da de sí.
Y es lo que va a dar de sí, muchísimo va a dar de sí nuestro programa del Espejo de hoy. Pasamos a la publicidad, pero volvemos enseguida con cosas muy interesantes, entre otras, para hablar de la pena de muerte.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada día intentamos informarte mejor de lo que sucede.
Nos esforzamos en explicarte por qué sucede.
Cómo te afecta lo que pasa.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los nuevos datos de audiencia, porque nos confirman que más que nunca estás contando con COPE para estar informado.
Tú y cada vez más personas como tú. Gracias por convertir COPE en el segundo grupo de radio en España. 4.625.000 oyentes diarios.
COPE. Estar informado.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
La actualidad y cómo te afecta. El lunes, a partir de las 10, Javi Nieves te espera en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma.
Estamos de nuevo con ustedes aquí en El Espejo. Les vamos a hablar de una iniciativa muy interesante. A las 7 de esta tarde se va a iluminar en el Congreso de los Diputados. Se va a iluminar porque la comunidad de San Egidio va a pedir la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Lo hace no solamente en Madrid, sino que lo hace en tantísimas otras ciudades de todo el mundo. Y hablamos con Jesús Romero, responsable de este movimiento en Madrid. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes. Simplemente una apreciación, no es sí. En el Congreso de los Diputados, sino en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ah, muy bien, pues
en
te agradecemos.
En la provincia, junto a Rosa Mayor.
Vale, te agradecemos la aclaración, si sí, no vaya a ser que la gente se vaya al Congreso.
Sí, sí, sí.
Y aunque no esté todavía la nueva ley, nos ponga una multa.
Sí, exactamente. Es delante del Ministerio de Asuntos Exteriores con la idea de ese trabajo que también España está desarrollando en todo el mundo en contra de la pena de muerte.
¿Cuándo surge esta iniciativa?
Pues mira, esta iniciativa surge en el año 2001, en el que San Egidio toma conciencia de una manera más internacional de la necesidad de crear un frente común, también partiendo desde el Evangelio, en contra de la pena capital. Así se crea esta idea de crear un movimiento de ciudades de todo el mundo, en este año serán más de 1.600, que el día 30 de noviembre iluminen un edificio significativo de su ciudad, haciendo ver al mundo que hay una posibilidad de una luz en medio de los corredores de la muerte con esta iniciativa Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte.
Hay mucha gente, Jesús, esto es una apreciación mía, a ver tú qué opinas, hay mucha gente que se cree, tanto dentro como fuera de la Iglesia, que la doctrina social de la Iglesia cuando defiende la vida pues se refiere solamente al aborto y la eutanasia y no a lo que es la vida desde el nacimiento hasta la muerte, es decir, todo lo que significa la justicia social, los derechos humanos y luego también al final de la vida con este derecho a poder vivir y no ser víctima de una sentencia judicial que suponga perder la vida. Eso forma parte también de la inspiración cristiana, del humanismo cristiano, ¿no?
Por supuesto, además, tanto desde desde los comienzos, ¿no? En los 10 mandamientos, el no matarás, como la imagen de Jesús cuando aquella mujer iba a ser lapidada y la perdonó, ¿no? Es decir, nosotros hemos concebido siempre cómo Jesús en su tiempo fue un condenado a muerte que murió siguiendo una legislación vigente en la época y cómo fue el gran inocente que fue condenado a muerte, ¿no? Siguiendo su historia, siguiendo sus palabras, nos damos cuenta cómo no puede ser que ningún Estado quite la pena capital, quite la vida con la pena capital a ninguna persona, sea o no culpable.
Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, todos ellos han tenido intervenciones claras en este tipo, también en cuestiones prácticas de pedir clemencia ante acusados a muerte en distintos países del mundo. Este apoyo también a estas iniciativas de la Comunidad de San Egidio, que seguramente es de las realidades en la Iglesia que están en la vanguardia en el clamor de este derecho, también cuenta con este apoyo, ¿no?
Sí, lógicamente San Egidio siente muy de cerca el apoyo de toda la Iglesia y de los papas en particular, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000, con el motivo del jubileo, en el Coliseo, en este lugar un poco emblemático en el que tantísimos cristianos dieron su vida, el Papa hizo unos momentos de reflexión y de oración por todos los condenados a muerte a partir del testimonio de una persona de San Egidio que se carteaba con un condenado a muerte en Estados Unidos que, por desgracia, finalmente fue ejecutado.
La pena de muerte en muchos países, no en todos, has puesto el ejemplo de Estados Unidos, quedaría ahí excluido, pero en muchos países está unido a muchas otras gravísimos problemas sociales, de reconocimientos de derechos humanos. En realidad vivimos en un mundo que todavía tiene que avanzar mucho en el reconocimiento de la dignidad humana.
Por supuesto, hay ejemplos, digamos que uno cuando piensa en los condenados a muerte quizá tiene una visión cinematográfica de estas grandes matanzas, ¿no?, que vemos en televisión, en películas, ¿no? Sin embargo, la vida cotidiana de los condenados a muerte y de los que son condenados a muerte es mucho más dramática y mucho más elocuente. Hemos visto recientemente cómo en Corea del Norte se condenaba a muerte a personas simplemente porque habían visto televisión o medios de comunicación de Corea del Sur. O hemos visto, por ejemplo, como en China, a partir del año que viene, se va a prohibir que se haga uso de los órganos de los condenados a muerte para trasplantes. O, por ejemplo, nos contaban unos amigos de Trinidad y Tobago con todo el grandísimo problema de la pena de muerte en el Caribe, cómo hasta hace nada había personas que eran condenadas a muerte por un problema de irregularidad en el proceso judicial, porque las personas que tomaban los datos de dónde había ocurrido un asesinato o un crimen no sabían escribir y entonces trasladaban a las víctimas de un lugar a otro de la ciudad para simplificar el procedimiento legal. Es decir, la situación es grandísima y muy variopinta y yo creo que nos hace ver cómo la cultura, la educación, los derechos humanos tienen que primar sobre cualquier tipo de legislación.
Y por último, Jesús, la sensibilidad de la Comunidad de San Egidio con este tema va unida a su sensibilidad también con respecto al problema de la pobreza y con respecto también al problema de las guerras, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, hemos tenido en Madrid recientemente a una hermana, a la hermana de una persona condenada a muerte, de nuevo en Estados Unidos, y cito Estados Unidos porque es un país que podríamos considerar análogo al nuestro, donde hay una sociedad desarrollada, donde, bueno, los derechos civiles también se intentan imponer muchas veces, ¿no? Y nos contaba que para que su hermano tuviera una defensa digna, simplemente cuando llegó al abogado experto en estos temas, le pidió para empezar a considerar el caso $1,000,000. Quiero decir, los pobres, las minorías étnicas, minorías religiosas, son los primeros que sufren la pena de muerte en todo el mundo. Y por eso yo creo que también hay que abogar por esta nueva justicia que deje, digamos, los derechos humanos primando sobre cualquier otro tipo de consideración.
Pues muchísimas gracias, Jesús Romero. Enhorabuena por esta iniciativa y adelante. Ya seguiremos en contacto para contar otras iniciativas y otras experiencias desde la Comunidad de San Egidio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo a todos.
Vamos terminando. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. La diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana, tiene una extensión como Andalucía, para que te hagas una idea, en la que viven unos 450.000 habitantes y en la que, eso sí, no hay un solo kilómetro asfaltado, ni luz eléctrica, ni teléfono. Es, atención, el quinto país más pobre del planeta. Es, además, muy inestable desde su independencia en 1960, con continuas guerras por el poder y control de la zona. Las personas viven envueltas en un conflicto interminable con el que la coalición rebelde Seleka se enfrenta con el ejército gubernamental. Su población se encuentra, como te digo, totalmente desamparada además y olvidada tanto por los políticos locales como mundiales. Bueno, esta semana ha habido un acercamiento por parte de Francia. Con un nivel de pobreza extrema, malnutrición, falta de recursos sanitarios más imprescindibles, índice altísimo de SIDA con una mortalidad del 100%, un gran número de niños huérfanos y desamparados o la falta de escuelas. Bueno, pues este es el lugar, esta es la diócesis, con 11 parroquias que preside Monseñor Juan José Aguirre, un español, cordobés para más señas, que no abandona y que se juega su vida para estar cerca de su gente, de ese pueblo que se le ha confiado. Monseñor Aguirre ha transformado este lugar en un oasis de esperanza para los pobres. Lo ha hecho gracias en buena parte a su fundación, la Fundación Bangassou, que creó en 2002, con la que se atienden a las principales necesidades de este país. Entre ellas un orfanato que, gracias al trabajo y a la ayuda económica, que llega por un sistema de apadrinamiento por el que tiene acogidos a 80 niños que han perdido a sus padres a causa de las guerras o las enfermedades como el SIDA o la malaria. Nos lo contaba aquí hace unos días el propio obispo, Monseñor Juan José Aguirre.
De haber sido la voz de los sin voz, del eco, del tambor de resonancia de lo que pasaba aquí en Centroáfrica. No se conoce bien. Muchas personas no quieren oírlo porque este es un país que no tiene mucha riqueza que interese a muchas personas. Y sin embargo, no es cierto, es un país muy rico. La verdad es que han pasado cosas muy graves, que han pisoteado la dignidad de las personas y merece que se le dé eco, merece que sea conocido.
Y nunca es mucho, ¿no? Bueno, pues impresionados por el trabajo de la Fundación y para intentar conseguir que esta gente olvide las balas, al menos durante un rato cada día, Monseñor Aguirre recibía hace unas semanas la visita de una peña del Atlético de Madrid, los 50, que pudieron conocer de primera mano lo que está pasando en esta república. Entre ellos, nuestro compañero, José Antonio Martín Petón, o Juan Luis Cano, entre algunos de los miembros, ¿no?, de esta peña que han viajado hasta Bangassou para ayudar a ese otro atlético, que es Monseñor Juan José Aguirre. Los 50 han llevado a cabo esta iniciativa con la ayuda del hermano del obispo, su hermano Miguel, presidente de la Fundación Bangassou. Ellos han enviado equipaciones deportivas para los niños centroafricanos, pero sobre todo lo que han tratado de sembrar es la esperanza. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. También nosotros nos felicitamos en el Espejo fin de semana por el aumento de audiencia que nos ha dado el EGM y sobre todo felicitamos a Álvaro Real, que hoy no está aquí con nosotros y que con Jesús Luis y Sacristán son los verdaderos sostenedores de este espacio. Nos vemos la mañana otra vez a las 2 de la tarde en el Espejo fin de semana, en la producción Jesús Luis y Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.